Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de saludarlos como todas las mañanas. Nos alcanzó el viernes, estamos a 28 de agosto. Y en este fin de semana, pues prácticamente despidiendo el mes, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli, 11.50 de amplitud modulada. A quienes nos oyen también a través de internet, una opción siempre es www.notisistema.com. Les decimos muy buen día, ojalá que estén teniendo una grata mañana. Nublado amanece el clima, está fresco, el tráfico es intenso, más se va a poner ahora sí el lunes, que ya hay un regreso a todas las actividades en materia de movilidad con el retorno a las clases. Nosotros les decimos gracias por estar en nuestra sintonía, por permitirnos llegar con ustedes hoy que tenemos sondeo de viernes, que tenemos también noticias, que además me sumo al Día Nacional del Adulto Mayor para felicitar a todas las personas que afortunadamente ya alcanzaron esta etapa de la vida y que seguro pues es la parte de el ciclo que han llevado durante toda su vida. Hay que estar conmemorando, festejando y sobre todo celebrando a nuestros adultos mayores. Si usted tiene uno en su familia, uno o más, pues ojalá que tengan un día grato, que les hagan recordar y sobre todo que se note el agradecimiento por todo lo que han hecho por todos nosotros, que siempre, si lo revisamos un poquito, pues somos el resultado del trabajo, del esfuerzo de muchas personas. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero lo que tenemos también es el resultado del esfuerzo de otros. Lo saluda con gusto, como cada mañana, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les damos la bienvenida y ya está listo el programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, fin de semana. Está medio nublado, a mí por lo menos la vialidad que me tocó está fluida. Entonces, que tengan un buen viernes, aprovechenlo, porque el lunes se arma ahora sí que las clases. Y con ello sabemos que el caos vial es pues con todo en las horas pico, sobre todo la de las 7 más o menos a las 9 de la mañana y después de 1 a 3 y por la noche de 6 o 7 a 9 de la noche. Pero bueno, cierra la semana tranquilona, ¿no? Ya sin tanto escándalo como en otros días que sí teníamos activos, el caso Sinaloa, las polémicas con la presidencia de la República en temas como el defensor de las audiencias, que ya vino a menos, como que ya dijeron, ya mejor que sepulten ese tema.
Gracias.
Rocha Moya.
Luisa María, qué amable.
No, Rocha Moya, que fue el que hizo que se olvidara. Andy García, ya el tema me desapareció. La presidenta, desde el día de ayer, le quisieron preguntar otra vez por Insunza y por Rocha Moya. Dijo, ya, yo ya no voy a hablar de eso, ya dije todo. Entonces, eso ayuda. Fíjese cómo las mañaneras terminan, en lugar de ayudando a la presidenta, afectándola, porque se sube de manera forzada a temas que no debería ella opinar, debería estar concentrada en la administración pública, pero ahí está salvando a su bola de rufianes. Pero bueno, cada quien.
Exactamente.
Ya, oye, se ahogaban.
Me quitaste las palabras de la boca, cada quien su gusto.
Pues sí, pudiendo estar ella haciendo política pública, inaugurando obras, apoyando a gente.
Pues ahora que viene su informe de gobierno, que es el próximo 1 de septiembre, sí. Pues haciendo mención de lo que sí se ha hecho, no nada más saliendo a dar la cara por los que sí forman parte del escándalo.
Que en obra pública, híjole, si bien con López Obrador remarcó sus 4 o 5 grandes obras o obras estrella, que sirvieron ya sabe para qué, creo que con Claudia Sheinbaum quitando los trenes, como que no se ve un gran proyecto de infraestructura, ¿no? El Plan México no ha sido lo que prometieron.
Pues Mario, ¿con qué ojos divinos tuertos, dice el refrán? Y no. ¿Se gastan todo el dinero en estar subsidiando las obras que dejó López Obrador?
Ya debería estar el tren México-Guadalajara por acá, pero no llega ni a Irapuato, se me hace.
Y están, a propósito de eso, nada más, entre paréntesis, nos quedamos con el asunto de la revisión de la ruta. Aquí lo que estamos esperando es si va a haber reacomodo o no del famoso Pueblo Quieto, que de quieto nomás tiene el nombre.
Yo no creo que le topen.
Que era parte, de la mega obra del tren.
Sí, pues lo declaró en una ocasión Pablo Lemus que iban a ser reubicados, porque por allí pasaba el derrotero, pero pues no sé, un día hablan de eso, otro día no, y no hay una precisión por fechas de cuándo tengamos esta línea de transporte de pasajeros. Es el gran proyecto de Claudia Sheinbaum en cuanto a infraestructura. Sin duda, son como 4 trenes, ¿no? Los que desde la Ciudad de México suben a 4 puntos, más bien van a 4 puntos, hacia el sur, hacia Veracruz, hacia Guadalajara y hacia Tijuana.
¿Hacia el norte?
No recuerdo si uno va para Ciudad Juárez o la zona de Matamoros.
No, creo que es hacia la frontera ya, sí, en California, cerca ya del Pacífico.
No sé si después de los accidentes de acá del tren interoceánico y Maya dijeron, espérense, mejor aguanten un ratito porque viene la intermedia.
Durante esta semana, particularmente en la casa editorial del Universal, han estado haciendo revisiones de las mega obras heredadas por el sexenio anterior. Ninguna se salva, Mario. En todas las mega obras se han revisado pues las finanzas. Ninguna ha convertido en realidad los objetivos, que eran detonar desarrollo, generar una mayor economía y sobre todo una derrama, no solo de pesos y centavos, sino de oportunidades de crecimiento, de todo lo que implica nuevos núcleos urbanos incentivados por la movilidad económica. Ni el AIFA, ni el tren interoceánico, mucho menos el tren Maya, así de memoria, pues todos requieren el rescate del recurso público. Por eso te digo, pues, ¿con qué dinero la presidenta puede lanzar en su administración mega obras de ese tipo? Creo incluso que habría que borrar ese paradigma de los proyectos sexenales. Tenemos más bien la necesidad de regularizar mucho de lo que está. Y sí, ciertamente es un riesgo muy grande en el lenguaje, en la narrativa de la cuarta transformación, porque pues como pretenden transformar al país precisamente para hacer la cuarta etapa histórica de transformación de México, pues están obligados a hacer ver que cambiaron la historia, y la realidad pues simplemente choca con el discurso, porque pues ahí están los hechos económicos. La línea aérea...
¿Qué eslogan tan piratas, no? Se avientan.
Piratas. Pues, es que no son el fruto de las mismas personas, Mario. Unos trabajan en la narrativa y en el lenguaje. Otros trabajan en pues la comunicación de la presidencia. Y otros trabajan en hacer realidad los proyectos. Y no es lo mismo que tú me digas, oye, qué padre estaría tener un tren de pasajeros que cruce el país de norte a sur y de este a oeste, ¿no? No, pues sí estaría bien.
Económicamente.
No te
accesiblemente.
Suena, ¿no te suena bien? Sí. No, suena bonito. No, pues pero, vamos anunciándolo.
No, a lo que me refiero son los eslogan que manejan en cada administración para tratar de posicionar que el gobierno está transformando. La vida pública. Por ejemplo, con el mentiroso de López Obrador, era ¿la qué? La refundación. No. La cuarta transformación.
Después de la independencia, la guerra de reforma y la revolución mexicana, pues llegó AMLO y esto va a ser la cuarta etapa histórica. Y decidieron, pues sin pedir permiso, porque pues para eso no hay ventanilla de trámite.
Quita las pensiones a los adultos.
Los programas
mayores,
sociales.
Que son. Y se acabó, no hizo absolutamente nada ese señor. Y luego por acá le ponían la refundación.
Bueno, acá sí quedó nada más en
acá fue el proyecto. Una verdadera burla. En una ocasión aquí. Sí, la refundí. ¿Y cómo vas a refundar? Vamos a hacer un esfuerzo entre el Poder Judicial. Ahí vamos a comenzar en el Poder Judicial, porque es lo primero que se debe combatir, la corrupción y mejorar el sistema de justicia. ¡Ey! ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada. Hicieron nomás negocio.
Fíjate, Mario. A propósito de estos apuntes históricos hacia el vuelo, porque pues habría que dedicarle más tiempo a una situación así, pero recuerdo perfectamente ahora una publicidad del Partido Verde. Por eso te digo que hay gente muy hábil. Hay una publicidad del Partido Verde que seguramente nuestros radioescuchas ya han escuchado, se oye principalmente en radio, y está perfectamente hecha y hablan de que la corrupción pues es la nueva contaminación del mundo.
Apenas se dan cuenta.
No, pues me refiero a que se están cambiando las formas de ver la realidad. Y ciertamente la corrupción sigue siendo uno de los mayores azotes en nuestro país. La corrupción expresada en todo lo que usted quiera y guste, desde los más pequeños trámites, pues hasta cosas tan gigantescas e increíbles como el huachicol fiscal.
¿No encabezaba Alfaro la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial? Fue como el emisario, ¿no?, de López Obrador, que le dijo, tú, échale ganas, encárgate. Tú vas a
En todo el país.
En todo el país.
Era una revisión de los 32 poderes judiciales locales, más el Poder Judicial Federal.
¿Qué hicieron?
¿Cómo que qué hicieron, Mario? Las elecciones. Ahora ya el pueblo puede elegir a sus jueces, a sus magistrados y ministros. Y como siempre se dijo, hombre, pues, ¿cuál es la novedad? Elegir, tener procesos electorales para elegir a quienes están en el Poder Judicial no los hace mejores. Simple y sencillamente, pues da esa posibilidad, la de elegir entre varios a uno o a una. Y eso no garantiza ni que lleguen los mejores, ni los más preparados, ni tampoco que la elección sea positiva.
No, pues vean la Suprema Corte, parece la vecindad del Chavo del Ocho.
Pues sí, lamentablemente. Bueno, empezamos así como
que... No, se parece que ahí están más preparados en la vecindad.
Bueno, pues cuando menos no tienen tantas responsabilidades. Don Ramón no se andaba haciendo cargo de... ni de la chilindrina.
No.
Menos de impartir la justicia para la gente.
A lo que voy es que vienen...
El único más pretencioso era el profesor Girafales, ¿no? Porque pues, les daba clases.
Y aún así, por andar de enamorado, andaba haciendo puras...
Pero bueno, hicimos un comparativo. Oiga, muy extremo, Mario.
A lo que voy es, por los informes de gobierno, por las próximas campañas, cómo hay incumplimientos y cómo hay de esas jaladas, ¿no?, de eslogan que intentan conquistar a la gente. No.
Ya en el sexenio pasado muchos lo decían, me parece que con un término muy, pues muy bien aplicado. Era una democracia de saliva.
Más...
Pues sí, porque nada más quedaba en discurso.
Siempre, no, más bien nunca se me olvida una campaña de un candidato que le puso de eslogan "Renacer". Y volteas así y dices, como para darle un agarrón de greñas, y decirle, ¿eso qué? ¿Renacer qué? Sí, el municipio va a renacer. No. ¿Cómo son chafas y piratas? Pónganse al tiro, porque ahí vienen las próximas elecciones y no veo que vaya a haber muchas diferencias de las ocurrencias de los candidatos y candidatas.
Pues lamentablemente así es, Mario. Oye, va a haber mucha diferencia. Nada más, permíteme para ir a lo que ibas a comentar rápidamente. Me parece que la propia inercia, las recurrentes crisis que estamos viviendo, las necesidades que se imponen con asuntos tan claros como, por ejemplo, la necesidad de volver a contar con fuentes de abastecimiento de agua, porque no todo es la ciudad de Guadalajara, el país tiene graves problemas. Me parece que ahora la clase política tendrá que bajarle a las pretensiones en el discurso. Yo me imagino que empezaremos a ver aspirantes a ocupar cargos que tengan éxito ofreciendo lo que es alcanzable, con modestia, con menos promesas, con más realidad. Es decir, pues esto es lo que podemos hacer en el periodo de tiempo en el que podría ocupar ese cargo y con el presupuesto que podamos tener.
Pero ahora que no habrá reelección, Jonás.
Ese es es un asunto muy grave del cual nos vamos a arrepentir muy pronto, ya verás.
¿Qué puedes prometer para hacer en 3 años? Absolutamente poco.
Pues veremos a candidatos a las alcaldías que dirán, oye, ¿cuál es tu compromiso? Pues cumplir con las obligaciones del municipio.
Inflar la nómina. Robar poquito. ¿Qué más?
Pues que, Mario, pues yo esperaría que digan, podemos prestar los servicios básicos. Eso es lo que se puede hacer. Y denme chance, porque voy a revisar qué es lo que me toca. A revisar todos los acuerdos y pactos y convenios que ya existen y que voy a heredar, toda la problemática del aparato burocrático, pero pues ya, con que nos digan, yo me comprometo a que va a haber alumbrado público, buenas banquetas, vamos a parchar los baches, ya casi ya es, vamos de gane.
Una pregunta y un regalo al que la responda bien.
Otro, Mario, ¿dónde tienes todos los regalos?
¿En qué administración los políticos pasaron a ser los ricos del pueblo administrando el erario?
Pues en la de Santana, ¿no?
No, espérate.
Porque creo, nunca he visto que digan que Guadalupe Victoria, el primer presidente, salió rico. Porque creo que duró muy poquito.
No, pero aterrízala en, aquí en Jalisco, en administraciones municipales o estatales. ¿En qué administración? No, bueno, había unas administraciones, había un alcalde que ahorraba y decía, oh, estamos ahorrando dinerito, y le decían, gástelo, mi amigo, es para la administración pública no es para ahorrar, es para mejorar la calidad de vida invirtiendo en buenos servicios públicos. Y este, ¿no?, inflaba la bolsa en el banco y le decían, ¿qué pasó? Vamos ahí. Y eso fue hace como unos, ¿qué?, 30 años. ¿Así saben quién hacía eso?
No, Mario, no, pues a ver, recuérdanos.
Gabriel Ibarra, ¿no?
Don Gabriel Ibarra.
Que
Covarrubia, no, Ibarra.
No recuerdo. Que muchos decían, no, qué bueno que el ayuntamiento ahorre, pero no, la administración pública no es para ahorrar.
No, no pueden.
Es para invertir en precisamente en mejorar todos los servicios, tantas cosas. Pero pues, ¿qué año era? Por allá, los 90, ¿no?
Sí, era precisamente cuando Jalisco entraba a la alternancia política, si eran los principios de los 90.
Los presupuestos no eran tan elevados como en estos tiempos.
Y además, con toda realidad, Mario, en aquellos tiempos lo que no nos gustaba era que todo lo decidiera una sola persona. Habíamos combatido el centralismo, ahora ya estamos regresando, ya casi hasta hay que pedir permiso para sonreír.
Entonces, ¿tienes la fecha o no?
De la alcaldía de...
¿En qué periodo administrativo los gobiernos comenzaron a tener? Es que acuérdate, Jonás, pues fueron los excedentes petroleros los que comenzaron a darle una bonanza
como para 2000,
a las administraciones.
2003, 2002.
Cuando yo cubrí Guadalajara, tenía como apenas los 900 y tantos millones de pesos. Ahorita ya van en los 15,000 millones.
Mira, Mario, aquí está la fecha de la gestión de Gabriel Covarrubias Ibarra.
Gabriel Covarrubias.
Fue presidente del 1 de enero de 1989 al 30 de marzo de 1992. Antes de la alternancia.
Decían que era un buen administrador.
Bueno, se le recuerda sobre todo, creo yo, que dejó una buena memoria entre la colectividad como administrador de los recursos para auxiliar a los damnificados de las explosiones.
¿Fue encargado?
A él le encomendaron esa tarea. Pues era un tanto desordenado todo, mucha gente tenía pérdidas, algunos lo habían perdido todo, muchos hasta la vida, otros habían sufrido daños en sus casas. Sí recuerdo que él tenía la responsabilidad de administrar ese fondo, de ver, pues, anotarse, verificar y pues entregar los apoyos. Era algo más o menos inédito aquí en Guadalajara.
No, pues es que hubo una etapa donde el recurso federalizado, gracias a Petróleos Mexicanos, repartían billetes y te inflaban el presupuesto con ingresos extraordinarios, que decías, te acaban de caer 2,000 milloncitos de pechereques, ahorita nos los gastamos, y no sabía ni en qué. Fue más o menos, ¿entonces aquí, le das o no?
Aquí en el estado, pues bueno, fue como en 2002, debe haber sido en el sexenio 2000-2006, aquí recuerdo claramente que le correspondía a la administración de Francisco Ramírez Acuña, cuando se manejaba el concepto de estos beneficios petroleros, y aquí en Jalisco, así de memoria, Mario, se hablaba mucho de invertir en carreteras. Fíjate qué dato curioso, Gabriel Covarrubias dejó de ser presidente el 30 de marzo del 92. Tres semanas después, ya siendo alcalde Enrique Dau Flores, vinieron las explosiones.
Fíjate nomás, yo creo que ha de haber dicho, ¡ay, nanita!
Oye, Mario, pues antes de ir al sondeo de viernes, que no tiene nada que ver con estos temas histórico-políticos, sino con un asunto muy actual, también sí quiero recordar que, a propósito de los escándalos que citabas al iniciar el programa, hay un dato que me parece muy interesante a consignar. Tú decías que el caso Andy López ya entra así como que un poco en el olvido, cuando menos no está en el top de los temas mediáticos. Pero como resultado del seguimiento al caso del huachicol fiscal de los Farías Laguna, se da a conocer el día de hoy, aparece en la portada del Grupo Reforma, que ya están mencionando uno de los testigos protegidos, uno de los exmilitares y que ahora está como testigo protegido aquí en México, que está mencionando que estaban involucrados Adán Augusto López y Andy López Beltrán.
Tómala.
Ya están mencionados en el proceso judicial.
Pero pues eso y una llamada a misa es lo mismo.
Es la primera ocasión, Mario, que de manera formal se habla de estos personajes en un caso judicializado. No los están culpando, no los están responsabilizando, pero ahí está el hilito. Ahora hay que jalarlo a ver a dónde nos lleva, cuál es esa madeja. Eso le toca a la Fiscalía General de la República. A propósito de la corrupción y de los azotes que se han sufrido desde que se está transformando por cuarta ocasión al país.
Fíjese cómo son las cosas. Antes era, oye, que tienes una orden de, no, que estás a, que te mencionaron una carpeta de investigación. ¿Cómo? Y ahora, como que la mayor alerta es, ¿te quitaron la visa? Es como el referente, ¿no? Cuando dice, uy.
La risa, Mario, ¿pero por qué?
Pues por lo mismo, porque estás involucrado.
Pero ahora ya es una autoridad norteamericana.
Pero es el referente, ¿no? ¿Sí? Yo creo que
ahora sí es de veras.
En las conversaciones de los políticos o de los grillos o de los ratas, debe ser la pregunta, a ver, mis amigos, en esta mesa de 20, ¿quién tiene visa vigente?
No, yo tengo una camioneta último modelo, voy a ir de vacaciones a Tailandia. No, ¿quién tiene visa?
Hoy no vamos a ir con las novias de fin de año a Disney. ¿Vamos a Las Vegas o qué? Yo creo que sí, yo creo que mejor vamos aquí al casinito de enfrente de Plaza.
Ay. Bueno, pues cómo cambian los tiempos. Mario, le doy lectura a nuestro sondeo, está en la cuenta @JonasHall en la red social X. Un breve contexto. Seguramente, si no lo siguieron a detalle, porque pues era un asunto que ocurría a distancia, sí lo escucharon, lo leyeron, lo vieron por ahí, porque se convirtió en un hecho muy tronante esta semana. Enjuiciaron a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que es, digamos,
este más estaba interesante,
el asiento de Facebook y el asiento de Instagram. Facebook, hasta donde yo recuerdo, sigue siendo la red social más utilizada en nuestro país. Y perdieron el juicio, aunque todavía quedan algunas etapas judiciales, de acuerdo con las leyes estadounidenses, que deben desahogarse. Se habla de más de 60,700 millones de dólares en sanción. ¿Por qué? Porque son dañinas las redes sociales, particularmente para los menores de edad, porque son adictivas, porque utilizan mecanismos pues engañosos, mecanismos ventajosos para mantener a las personas, particularmente a los menores de edad, pegados a las redes sociales. Una serie de...
Pero son dos cosas, ¿eh? O sea, una cosa es cómo dañan la mente de los adolescentes o menores de edad, y otra es el manejo de información, de datos personales.
Equivocado, aparte de que acumulan datos, es un abanico de situaciones, yo solo estoy dando el contexto. Como resultado de eso, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, estoy dando la instrucción de que revisemos si en México también podemos establecer las mismas restricciones a estas redes sociales. Hay que revisar cuál es la legislación, cuál es nuestro marco legal. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? Claro que se puede. Claro que pueden y deben, porque se está evidenciando que, en particular para los menores de edad, el perjuicio es mayor. No es que al cumplir 18 se te acaben todos esos problemas. Sigue siendo lo mismo este asunto de quedar pegados a las redes sociales con muy malos hábitos perjuiciosos para la salud personal, pero también con un manejo ventajoso y pues cada vez más acaparador de todos los temas que tienen que ver con publicidad, dominando la comunicación. Desde hace años los medios de comunicación convencional están en crisis ante las redes sociales, más lo que venga en el futuro. Por eso es el sondeo del día. Lo concreto en esto, se va agosto en forma y fondo, va el sondeo de viernes. Analiza el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum imponer restricciones a redes sociales en México tras el juicio a Meta para proteger a los menores. ¿Estás de acuerdo en aplicar o prohibir? Sí, las redes sociales los dañan, 50% de los votos hasta ahora. No, porque atentan contra la libertad, 50% de los votos al momento. Sé que cada quien tiene interpretación sobre el tema, lo ve de una manera o de otra. Ayer aquí platicábamos sobre la restricción en el uso de los teléfonos celulares. Es una facción apenas de todo esto. Hay comentarios que ya escribieron. Le agradezco a Armando Martínez. Dice, tantos jóvenes desaparecidos, asesinados o reclutados a la fuerza, y esa gente cree que el problema son las redes sociales. El problema está en otro lado, pero prefiere no verlo. Arturo Asencio, creo que para todo hay un lugar y un momento. El licenciado Arturo, no pone su apellido, así se llama, dice, las redes sociales es la única opción que tenemos los ciudadanos para ventilar corruptelas o evidenciar al gobierno en turno y así mantener a los ciudadanos informados. Es mi opinión. Gracias a los tres y a los que sigan escribiendo y opinando. Evidentemente, al licenciado Arturo sí le quiero decir, las redes sociales tienen muchos beneficios, pero también tienen muchos riesgos. La información que circula en redes sociales, yo la pondría bajo tres candados, Es difícil, es más, no le recomiendo confiar en la información que hay en redes sociales. Hay que corroborarla, porque es muy, muy engañoso. Ayer, por ejemplo, Mar, así de lo que estás rápidamente entrando a internet a revisar, rápido me cayó un reportaje, entre comillas, sobre una plataforma financiera de Arturo Elías Ayub, personaje conocido de allá de la Ciudad de México.
Yerno de Carlos Slim.
Yerno de Carlos Slim, donde se hacía toda una narrativa de un ataque armado que le atribuía supuestamente Arturo Elías Ayub a Andy López Beltrán. Porque quería impedir López Beltrán el éxito de una plataforma financiera donde tú metías 2,000 pesos y en menos de un mes ya estabas ganando más de 10,000. No, hombre, eso está más truqueado, pero tenía fotografías, entrevistas. Dije, mira nada más qué manera de ofrecer información falsa, sí, para enganchar. Y al final es, métete, mira, aquí está el sitio web, invierte tu dinerito.
Pelas.
Para que no tengan así como que todo lo que salga en redes sociales, no me parece que sea confiable, yo lo pongo en duda inmediatamente. No,
ayer yo caí con un video de supuestamente parte de la tragedia de Nepal. Híjole, ya que lo observé, no, pues era inteligencia artificial, dije, ay, ay, ay. Imagínese cuánta gente que no domina, pues.
Que no filtra, dice, esto es la verdad.
Y valió, o sea, comienzas a hacer temas de conversación, comienza la desinformación, la cadena de desinformación, y así.
Y empiezas a repartir el video, sí. Y el video tiene likes, y el video gana dinero.
Va creciendo la bola,
etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una primera pausa, mi estimado Mario. Amigos todos, Lulú Torres está en los teléfonos en cabina, 38-13-15-15, 38-13-14-21, @JonásGal, red social X, ahí está nuestro sondeo del día. Tengo abierto el chat de WhatsApp, el último mensaje es de Polo Ballín, lo saludamos. Al regreso del corte empezamos también a dar la entrada a lo que ustedes comparten. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente vamos con mensajes de nuestro radio escuchas. Estoy leyendo en el chat de WhatsApp. Por aquí don Jorge Barragán, le mando saludos. Nos comparte una foto. Pero no sé. Creo que le falta todavía el texto. ¿O es este mismo? Sí, nos compartió la foto. Don Jorge, estoy al pendiente de qué se trata esa reunión. Por aquí nos comparten un link en Facebook. Pues dispénseme, déjame ver si el tiempo me da para revisarlo en un ratito. Dice Ezequiel Martínez, mencionas que el diario Reforma sacó la noticia de Andy López. No, la noticia es del huachicol fiscal y precisa que en uno de los testimonios de testigos protegidos, en particular un exmarino que era administrador de uno de los puertos, menciona que había que llevar los barcos con huachicol y que uno estaba atorado y que le iban a pedir a Andy López que lo desatorara. ¿Recuerdas cuando Reforma dijo que López Obrador tenía miedo de que hablara en mayo Zambada? El Reforma dijo lo que dijo, que en Salazar y entrevista lo desmiente. En síntesis, don Ezequiel Ortiz no cree en lo que publica ese periódico. Hola, en Radio Metrópoli, dice Ricardo Pérez desde California. Gracias a don Ricardo, le mandamos muchos saludos. Opino que Andrés Manuel López Obrador no cumplió con muchas obras porque fueron amparadas por el Poder Judicial. Buen día.
No creo.
Don Ricardo, el tema es que está corroborado que están las obras terminadas, subsidiadas por el actual gobierno, porque necesitan ingresos. Todos los grandes proyectos.
A ver, el subsidio inicial no es malo. Porque, a ver, aquí la línea 3 está subsidiada, la línea 4 está subsidiada. El problema es cuando la vendiste como que iba a ser el gran desarrollo, el detonador del desarrollo
en lugar económico. De, en lugar de generar recursos, los necesita.
Los está perdiendo.
Polo Ballín, ahora resulta que no encuentran al exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, para que rinda una declaración sobre el tema huachicol fiscal. Asimismo, declarar sobre Andy y Adán Augusto y todos los involucrados. ¿Ustedes creen que lo vayan a encontrar?
No. Todos los mandos militares
tienen... ¿A Rafael Ojeda?
Eso sí tienen fuero, no este y no, papelito.
Y no concluye con el ejercicio del cargo, ¿verdad?
Ni en Estados Unidos los tocaron.
Dice por aquí la señora Ana Rosa que Rocha Moya tomó la decisión él solo, es falso. Que la presidenta Claudia no sabía de su regreso, es mentira, dice ella. Ese día la presidenta está tomando el mando, es falso, le entregaron el bastón, Morena sigue haciendo lo que sabe hacer, encubrir y mentir. Dice por
ya
aquí.
Se les quitó esa ridícula manera de decir que gobiernan y que están del lado de los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué ridículo era?
Mario, no lo han perdido, nada más que seguramente no lo tienen ahorita en agenda.
No, pues ¿para qué? Andes, ¿sino para qué?
Jonás, Mario, soy César Alejandro Sánchez Cosío, saludos. Saludos a usted también, César Alejandro. Gracias a Cristina. Cristina, señora Sánchez, hay que, pues
Ah, ya tienes abogada.
Darle chance. Tengo muchos.
Cristina, Mel.
Buen día, Mario Jonás. Resulta que en estos días renové mi licencia. Al verla me encuentro que tiene un chip. Aquí algo escribió que no se entiende.
¿Cómo un chip?
Sí, un chip, la licencia, dice. Bueno, creo que dice muy agradecido, muy parecido a las ya desaparecidas tarjetas de teléfono público. ¿Alguien sabe para qué sirve? Saludos.
¿Tarjeta de qué?
La licencia de conducir.
Ah, caray.
Pues bueno, debe ser parte de los mecanismos de
seguridad.
De seguridad. Hay que recordarle también aquí a nuestro radioescucha.
Ah, ya.
Ya puede usted dejar su licencia guardada y bajarla de una aplicación telefónica. Pues seguramente será también rastreable.
No, eso no pegó,
Pues es una posibilidad que cualquiera puede aplicar. Hay que bajarlo en el teléfono. No sé de qué cantidad de personas habrá sido el uso de esa aplicación. Jorge Macías, yo pienso que cada quien sabe lo que quiere escuchar y ver, y es responsabilidad de los padres si sus hijos traen o no celular, y no que los políticos quieran controlarlos individualmente. Don Jorge, bueno, déjeme decirles que no me parece que tratar de limitar el uso de los teléfonos celulares sea una determinación de la política ni de los políticos, ni tampoco me parece que sea en el intento de una medida de control. Lo que queda claro es que los menores de edad requieren respaldo, requieren orientación, y pues es un proceso educativo, más que de control, y no es el resultado de la ocurrencia de un diputado, en esta ocasión no, fíjese, es el resultado de las pruebas que se están haciendo y que además son internacionales, del daño que le puede generar el uso indiscriminado de las redes sociales a los menores de edad particularmente, porque son muy abusivas las empresas de las redes sociales.
Oye, ¿te acuerdas que tú y yo una vez referendamos la licencia de conducir el mismo día que fuimos?
Sí, claro.
Chécala. Te vas a llevar una sorpresita, un regalito.
¿Y qué pasó con el chip?
En el año de 2012, las licencias de conducir comenzaron con nuevos candados, entre ellos un chip que, además de dificultar la falsificación del documento, permite tener un historial de tránsito de los conductores. También contiene un microtextos laminado con holograma de seguridad, huellas dactilares, entre otros elementos.
Entonces trae tu información personal.
Sí, es la información personal. La estaba viendo, fíjese, yo ya no me acordaba, efectivamente. Pues yo no veo así que tú digas, qué bárbaro con pues esto. Claro, ya puedo viajar a Estados Unidos. Y
pues la licencia sirve exclusivamente para,
fíjate, conducir en el estado. La tengo aquí casi hasta sin poderla sacar nunca.
Yo creo que no la había sacado.
Nunca la utilizo. Pues no. Nomás cuando cambio de cartera la utilizo. Pues uno que sí conduce como se debe, no como otros.
Saludos, me encanta el humor de Mario, dice Arturo Asensio desde San Diego, California.
Saludos.
Martín Vázquez, buenos días, Jonás y Mario. En la calle López Cotilla, en la zona de las casas de cambio, en su cruce con Corona, se necesita instalar un excusado para los indigentes. Es un asco porque de noche está oscuro y amanece todo bombardeado. dice Martín Vázquez.
¿Cómo decía Cantinflas? ¿Es usted excusado? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era esa película? Te va otro regalo.
Ya, Mario Moré.
¿Cuál era esa?
No sé cuál era.
Ahí está el detalle.
Saludos desde Palmdale, California. Bueno, le mandamos muchos saludos a Martín Vázquez. Seguramente le hicieron llegar la queja de la falta de aseo allí en la zona de las casas de cambio en López Cotilla. Vamos a ir a una pausa que nos están indicando. Regresamos rápidamente.
Son las 9:54, hoy el tiempo se fue volando. Benjamín García dice, no hay obras grandes porque no tienen dinero, ya se lo gastaron desde el sexenio pasado. Raúl Castro, Ulises Lara y Ernestina Godoy, a Rocha Moya no le encontraron pruebas, pero si eres de oposición encuentran muchas, qué vergüenza. Sofía Plasencia, de San Diego, California, saluden a Carlos Plasencia por su cumpleaños. Sofi, pues díganos cuántos cumple, no le puso. De cualquier manera, que... no, es al revés, ¿verdad? Es decir, que inviten, no, invítele el pastel, por lo menos. Miguel Vega, saludos para todos, hemos tenido dos presidentes municipales de Guadalajara, Arnulfo Villaseñor y Gabriel Covarrubias Ibarra.
Pero creo que quiere decir que dos buenos presidentes.
¿Dos buenos presidentes?
Supongo que
es. Es que era buen administrador, insisto, tan buen administrador que ahorraba, pero no, las administraciones públicas no son para ahorrar, son para invertir y mejorar los servicios. Carlos Delgadillo, ahora que hagan una tómbola para ver cuál de los de Morena va primero a la cárcel. Uy, jole, va a estar buena la quiniela. Consuelo González, ¿qué opinan de lo que dice la presidenta sobre adquirir vivienda aunque ganes el mínimo? Pues, ¿cómo la adquiere? Pues es una mentira. Roberto de la Peña, ¿por qué hablan siempre de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no hablan de los problemas que tenemos aquí? Pues yo creo que no prendió temprano la radio, don Roberto, porque estábamos hablando de los municipios. Roberto Ríos, deberían ser imparciales y objetivos. Ahí te hablan, Jonás, que siempre criticas al gobierno federal. José Velas, no es solo la zona de López Cotilla. Ay, estábamos, le pusimos una trapeada al faro, le digo. José Velas, no es solo la zona de López Cotilla y casas de cambio, es toda la ciudad. Se refiere a lo sucio de las calles.
No, bueno, pero ahí la queja muy particular, don José, era el tema de que las personas en situación de calle hacen en esa parte, sí, que está muy oscura,
agarran de baño.
Hacen sus necesidades, y pues imagínese.
Y Felipe Martínez Sarmiento dice que las redes sociales son una basura, pero si la gente las quiere consumir, es su asunto. Fíjese, en las redes que yo tengo, ya ve que el algoritmo, cuando tú ves algo, te lo multiplica el contenido. Entonces, si tú, por ejemplo, ves, así de simple, si tú ves un asesinato en redes sociales, adivine qué le van a estar metiendo ahí todo el rato, pues puros asesinatos. Métase a ver cosas culturales para que vea cómo lo nutre de contenidos similares y cómo se ilustra. A mí me ha gustado mucho eso porque, por ejemplo, en Facebook, que es un perfil para gente de más de 40 años, me ha gustado mucho porque cuando he estado replicando comentarios o entrevistas con Borges, te las multiplica. Y el otro día vi una buena entrevista que le hicieron en donde da un poema de un poeta mexicano. Híjole, me estoy acordando porque ya son varios los que he visto.
Pues acuérdate, porque
ahí,
no lo platicas, nomás nos dices.
No, pero más bien, lo que quiero sí incidir es que busque cuestiones culturales en redes sociales y le van a dar por ahí y no va a estar nomás a la alerta de si es veraz o no el contenido que le están dando.
Bien, por otra parte, don Manuel Salinas escribe para enviar saludos desde Los Ángeles, California. No nos dice más nada. Saludos, don Manuel. Pues que la pase muy bien. Que la pase muy bien por allá en Los Ángeles. También por aquí se están comunicando José Carlos Vidaurri. Nos dice, déjame reviso, nos pasa las licencias con chip. Nos comparte una foto de la licencia y el chip.
Ya
comentaba Mario en qué consiste. Básicamente está la información del usuario de la licencia en ese chip. ¿Para qué queremos a Insunza? ¿Ha hecho algo por el país? Solo cobrar y ver sus intereses como todos, dice el ingeniero Sergio Segura. Saludos desde Huantitán, El Bajo, dice Abel Mendoza. Solo nos deja saludos, le mandamos muchos saludos. Dice por aquí Fernando Lara. Mario, a partir del 1 de septiembre Netflix va a subir 35 películas de Cantinflas con motivo del Día del Cine Mexicano. Las van a dejar hasta marzo del 27.
¡Órale, qué buena noticia!
Siguen por aquí, dice Ricardo Muñoz, si estamos criticando también a las administraciones de Pablo Lemus. Pues bueno, a todas las que estén fallando, si amerita, habrá una crítica. En Zapopan, un alcalde prometió no cobrar su sueldo, lo cumplió, dice Consuelo BM, y se refiere a Héctor Bielma Ordóñez. Ah, Mario, concéntrate.
¿Qué pasó?
Aquí dice Consuelo BM que Héctor Bielma prometió no cobrar su sueldo y lo cumplió. No, yo no me acuerdo.
Concéntrate tú.
Pues sí, aquí estamos, mira, leyendo los mensajes del auditorio. Rafael Robles, ¿cuándo terminan los mentirosos promocionales del segundo informe de gobierno? Tienen, pues, hasta la semana que entra.
Los informes
Rafael Robles
en la segunda semana de septiembre.
Se refiere a la publicidad del gobierno del segundo informe de la presidenta. Pues toda la semana que sigue. Alfredo Martínez, ¿cuánto miedo le tienen a Grecia Quirós que no hayan ni cómo descarrilarla? Ya hasta la quieren culpar del homicidio de su esposo. De ese tamaño es su miedo, dice Alfredo Martínez. Bueno, nos vamos a despedir, no porque no haya más mensajes, sino porque el tiempo